Comienza Ancagua África, un programa de Dani Serralta.
Bienvenidos a Ancagua África, un programa sobre viajes, aventuras, tribus, paisajes, actividades, animales y todo lo referente al continente más salvaje. Desde Egipto hasta Sudáfrica y desde Zanzíbar a Cabo Verde, viajaremos por todos los países para saber cómo, cuándo, dónde ir, qué ver y qué vivir. Es un programa para aventureros de verdad, solo para aventureros. Soy Dani Serralta y empezamos. Bienvenidos de nuevo a Ancagua África, el programa más aventurero de aquí de esta casa de la radio viajera. Estoy encantado de que volváis a estar aquí una semana más. Es un programa que va a ser un poco improvisado, no tengo un guión, no suelo tenerlo tampoco, o sea que tampoco es ninguna novedad. Pero es que claro, toda esta situación que estamos viviendo ha cambiado un poco toda nuestra vida, ¿no? Todo gira en torno a que sea el coronavirus, que sea no sé cuántos, pero no quiero hacer un programa sobre el coronavirus, ¿sabes? No soy un experto, no sé quién tiene que hablar de todo esto. Yo estoy aquí para animaros, a levantar el ánimo, a pensar que volveremos a viajar, que volveremos a salir, que volveremos a ver el mundo, que volveremos a la vida normal, que esto es temporal y pasará. Y sin quitarle gravedad al asunto, ¿eh? Por favor, no me malinterpretéis, porque está muriendo mucha gente. Personas, ¿sabes? Y con familias, y cuando te toca, porque, bueno, yo conozco, gente que ha perdido a padres, madres y tal, y tengo gente en el hospital, y tengo gente conocida infectada, y todos tenemos ya historias de este tipo, y más que vamos a tener, pero hay que seguir adelante. No vamos a contar aquí penas, ya a estas horas, tío, tampoco. Entonces, vamos a hablar de viajes, que es de lo que se trata. Pero sí, claro, desde luego hay que hacer referencias al tema del coronavirus, de la situación. Por lo que a mí me toca, desde luego, es por la parte africana, ¿no? O sea, dar un repasito. Yo sé que hay mucha gente ahí preocupada, ¿no? De, hostia, tenía un viaje, me está escribiendo un montón de gente, ¿eh? Un montón de gente estas semanas, especialmente en los últimos días, ¿eh? Porque no pensábamos que esto iba a durar tanto y que iba a ser tan grave hasta que nos hemos encontrado y vemos que van pasando los días y van pasando las semanas y aquí no se soluciona esto de ninguna manera. Entonces, claro, la gente me escribe, ¿no? Hostia, yo tengo un viaje, no conmigo, ¿eh? Algunos conmigo, otros con otra gente, da igual. Yo contesto, procuro contestar a todo el mundo. Entonces hay mucha gente que me escribe, ¿no? Y, hostia, tengo un viaje a Kenia para junio... Y no sé qué voy a hacer, si lo voy a cancelar o si me lo van a cancelar o qué pasa con los vuelos, qué pasa con los safaris, qué pasa con estos viajes a Namibia, con yo qué sé, tengo un viaje a Sudáfrica, cómo está el tema del coronavirus en Zimbabue. Bueno, mira, y intento contestar a todo el mundo, pero entendedme, yo no soy médico ni soy científico, yo no sé cómo va a evolucionar esto, cómo va a cambiar. Y más lo estáis viendo ahora, sobre todo los que veis la prensa y las noticias, lo que te dicen hoy, mañana es otra cosa, y ahora 2 semanas más de confinamiento, luego 2 semanas más, luego mascarillas, ahora sí, ahora no hay, y ahora no, los tests no funcionan, no llegan, margen de error de 50%, yo qué sé, puedes tocar a la gente, no puedes, puedes ir por la calle con mascarilla, luego no, luego puedes, yo qué sé, tío, o sea, aquí para la sensación de que nadie tiene ni puta idea, y esto vamos aquí a trompicones y a posteriori, ¿no? Entonces, pues yo desde luego no me voy a subir al carro, yo no soy científico, no soy médico, yo no sé cuándo vamos a poder volver a África a viajar, espero que pronto, pero es un deseo, no es una, ¿sabes? No es matemático, no es un conocimiento científico que yo pueda decir, no, a partir del 15 de julio no os preocupéis que todo bien. No lo sé. Entonces, yo entiendo que estamos en una situación en la cual nos ha cambiado la forma de vida y ahora tenemos que improvisar. Para los que hemos viajado toda la vida y, bueno, pues por libre o no por libre, pero hemos hecho una vida en el extranjero y un poco más de aventuras, ¿no? Como yo en este caso, que hemos vivido toda la vida improvisando, esto no es nada nuevo. Entonces, no nos importa vivir sin hacer planes y simplemente actuar conforme la situación se vaya presentando. Pero yo entiendo que la sociedad no está diseñada así. Muchos de los que me escucháis y que me conocéis no estáis acostumbrados a pensar así. Yo en este caso, después de muchos, muchos años en África, donde se vive en el presente, donde no existe el futuro, el pasado, ya hemos hablado de esto en otros programas, y si me conocéis yo hablo mucho de esto, de la temporalidad, ¿no? En la existencia, en la forma de vivir, a diferencia de África con Occidente, ¿no? Con Europa, con América, da igual, donde no existe el pasado ni el futuro, y existe solo el presente, pues eso te obliga a improvisar. A improvisar, a ser valiente, a ser atrevido, a ser capaz, a adaptarte a las situaciones para poder sobrevivir y tirar adelante. Ser imaginativo, tener inventiva, ser proactivo. Y esto aquí no estáis acostumbrados, porque estáis acostumbrados a una vida programada y donde os dicen lo que tenéis que hacer en todo momento y no hay margen a la improvisación. Entonces, ahora os habéis encontrado de golpe con esta realidad, ¿no? Que cuando hay una pandemia, cuando hay algo así, de grave, a nivel global, no sabéis qué hacer. No sabéis qué hacer, nadie sabe qué hacer. Estamos encerrados en casa, no sabemos qué hacer. Entonces, claro, de hecho descubrís incluso, y aún no, lo suficiente, pero el día que pete internet, o sea, el día que pete internet, tío, nos quedemos todos sin internet. Ni datos, ni wifi, ni nada, que descubráis que os aburrís, ¿sabes? Y descubráis de verdad el aburrimiento y sintáis de verdad la incomunicación, entonces esto sí que va a ser grave de verdad. Pero bueno, esperemos que no pase, ¿eh? No lleguemos a esta situación. Pero el caso es que, claro, no estáis acostumbrados a improvisar, pero ahora es lo que toca. Entonces todos tenemos que aprender a manejar la situación y a verlas venir. Entonces conforme se vayan actualizando las situaciones, iremos haciendo más planes o menos planes y cambiando los planes. Yo no he cancelado ningún viaje. Bueno, he cancelado los de julio. Eso sí, los de julio sí, porque veo que no. No ya por la enfermedad y todo esto, sino porque no toca hacer viajes en julio. Y es una ruina para mí, O sea, entenderme, yo voy a pillar como todos vosotros. Pero entiendo que hay que cancelarlo. La gente no puede venir con miedo a África, con miedo a ningún lado, pero menos en sus vacaciones. Entonces, mejor esperar a agosto, que ya habrán pasado meses, y ver cómo está la situación y no pasa nada. Yo en principio no pretendo cancelar nada en agosto, ni en septiembre, que tengo viajes, y en octubre también, en noviembre. Ahí no pretendo ya cancelar nada. Yo creo que la cosa habrá vuelto bastante a la normalidad. Entonces no os preocupéis, no viváis con miedo. Simplemente de fluir, dejar que avance la situación. Si llegáis a un momento en el que estáis a 2 semanas de salir de viaje o 1 semana, lo que sea, y sigue habiendo problemas, ya sea en España, ya sea en algún lugar africano donde queréis hacer un safari, o la misma compañía aérea os puede cancelar los vuelos, siempre os van a devolver el dinero. Entonces, no os preocupéis tanto. Simplemente si podéis viajar en ese momento, pues adelante, viajad. Y si no podéis, pues oye, pues no pasa nada. Hacéis turismo por España o os vais a otro lugar. Imagino que si no habéis podido viajar a África, es porque tampoco os van a dejar viajar a ningún otro lugar, con lo cual tendréis que hacer vacaciones locales, ¿no? En España, en cualquier lado, que también lo vamos a necesitar, y no va a ser un gravísimo problema. Vamos a sobrevivir todos, no pasa nada. Y si podéis viajar, pues oye, pues marcharos y disfrutar del viaje y ya está, porque si podéis es porque podéis. Entonces no le deis muchas vueltas. La situación en África no está siendo tan grave, desde luego, como en Europa, como en el resto del mundo, digamos, por varias razones, ¿no? Varios motivos. Sí que es verdad que hay una cierta información. No creo que sea un bulo, esto es una opinión, porque ha salido en muchos medios y porque es un estudio científico que resulta que sobre todo en la Lombardía, en Italia, se ha visto que a la gente de raza negra le afecta menos, ¿no? De hecho, hablaban en algunos artículos, no soy científico, hacedme el caso justo, pero hablaban de que afectaba a un 10% de la población solo. Entonces, eso hace que el impacto, lo que tenga sentido lo que estamos viendo en África, ¿no? Que no hay tantas muertes, no hay tantos decesos, no hay tanto sufrimiento con el tema del coronavirus. En todo caso, también es verdad que afecta principalmente a gente mayor o muy mayor, no por el hecho de ser mayores, sino porque la gente mayor tiende a tener ciertas carencias físicas, digamos, por una cuestión de la edad, respiratorias principalmente, ¿no? De muchos otros tipos, de inmunidad, pero también mucha gente fumando toda la vida, y cuando ya eres muy mayor, pues tienes los pulmones muy tocados, ¿no? Cosas así. Gente que no ha hecho deporte nunca, o que no hace deporte, no ha ensanchado los pulmones, no oxigena bien. Entonces, claro, cuando pasan estas cosas, la gente no es que muera del coronavirus, sino de las consecuencias de, o sea, el empeoramiento, ¿no? Y la fallida de ciertos, cuando la cosa va peor, ¿no? Que es lo que provoca el coronavirus, ¿no? Te encharcan los pulmones, neumonía, y eso es lo que te matan. Te matan la neumonía, técnicamente no es el coronavirus, pero te lo provoca. Entonces, eso provoca a la gente que tiene esos problemas médicos, que normalmente es gente mayor. ¿Qué pasa? Que en África la esperanza de vida, en general en todo el país, es de 43 años de edad. O sea, es una media, ¿de acuerdo? O sea, obviamente hay gente que es muy mayor a eso, pero el índice poblacional de gente mayor a los 70 años, por ejemplo, no es nada comparable con Europa o Occidente, ¿no? O América, donde sí que hay gente que puede llegar a los 80, a los 90, a los 100 años. En África es muy extraño una persona de 80 años, 90 años, 100 años. Con lo cual, claro que el índice de mortalidad es más bajo, también se nota en ese sentido, porque no hay tanta gente mayor, con lo cual no hay tanta gente a quien el coronavirus le puede provocar esas deficiencias, ¿no? Respiratorias o neumonías o ese tipo de problemas que les causa la muerte. En todo caso, y esto ya es una opinión, nada científico, también hay que entender que es un continente azotado constantemente por otros tipos de pandemias, ¿no? O enfermedades, digamos, pero ahí está la malaria, ahí está el ébola, ¿sabes? Entonces, aquí cualquiera, yo me incluyo, todos hemos pasado la malaria y sabemos lo que es. Si la has pasado 2, 3, 4 veces, 10 veces, 12 veces, la gente, mucha gente, la gente que lo pasa una vez al año. El ébola, otros tipos de enfermedades, da igual, pero la cuestión es que son gente, porque el tema de la malaria es general, es en toda África. O sea, mueren millones de personas, 3 millones de personas, si no recuerdo mal, al año, solo por la malaria. Claro, la cuestión es que es una gente que ya tiene una serie de anticuerpos, una serie de defensas, una serie de fortaleza física, mental, interior, que les hace estar más preparados para luchar contra esta, naturaleza, ¿no? Contra este virus o este tipo de problemas pandémicos, o víricos más que pandémicos. Entonces, toda esa serie de razones hace que no les esté afectando igual. Obviamente en los países donde hay más población blanca, o árabe, digamos, ¿no? Es el extremo norte, Argelia, Egipto, luego os hablaré un poquito de esto, Marruecos, están sufriendo más y tienen más contagiados, como también en el extremo sur, como Suráfrica, donde hay mucha población blanca, son los países que más están sufriendo. La África negra está sufriendo bastante menos, realmente, de lo que están sufriendo los demás. De hecho, es un continente, ya os digo, no muy azotado, azotado desde luego mucho, pero no tanto como el occidente, por el tema del coronavirus. De hecho, ya ha superado los 500 muertos en total en todo el continente. Siguiendo un artículo que he leído ahora en el País, en un blog muy, muy interesante que tienen, que trata sobre África, hay una serie de noticias que llaman la atención, ¿no? Por ejemplo, la de que el exdictador Hissène Habré, condenado a cadena perpetua desde 2016 por crímenes contra la humanidad, ha salido de prisión provisionalmente para que se refugie en casa del contagio del coronavirus. África ha alcanzado los 10.443 positivos registrados y supera los 500 muertos por el coronavirus. O sea, hay que tener en cuenta que ya, si a dictadores condenados a cadena perpetua los liberan, es porque ven las orejas del lobo, ¿verdad? Están viendo que es verdad que es un hombre con muchas influencias, pero si ya los envían para casa, aquí no se está haciendo lo mismo con algunos presos políticos, con lo cual cabe destacar también esa diferencia a nivel cultural, ¿no? O social. No me voy a meter en ese tema tampoco. La cuestión es que ese, el de los 500 muertos y los 10.443 positivos registrados, es el balance difundido de hoy mismo, ¿eh? O sea, hoy mismo, perdón, el martes, por los Centros para el Control de Enfermedades, los CDC de la Unión Africana, que informan de 517 fallecidos por la enfermedad del COVID-19, del coronavirus, vaya. En concreto, el organismo ya tiene registrados 10.075 casos en 53 países, contando con el Sáhara Occidental, donde hay 4 confirmados. Los más afectados no han mutado, y una vez más tiene que ver con su capacidad para realizar pruebas de detección. Suráfrica tiene más de 1.700 positivos, es el primero, digamos, con más positivos. Argelia, 1.468, Egipto, 1.322, Marruecos, 1.184, es como os decía antes, el extremo norte y el extremo sur. Además, todo esto sin contar el problema sanitario, el impacto del confinamiento. Ya está afectando, de hecho, a todo el continente. Hoy, bueno, hace un par de días o así, la Unión Europea ha anunciado una ayuda de 15.000 millones de euros para los países más desfavorecidos, entre ellos los africanos que lo necesiten. Y varias personalidades de relevancia mundial han dirigido una carta al G20 para que se amplíe más la ayuda todavía si cabe. Mientras, en Malawi, por ejemplo, donde yo pasé mi tercera malaria, de hecho, muy potente además, madre mía, lo pasé bastante mal, se ha registrado el primer muerto por la nueva mutación del coronavirus. Camerún, por ejemplo, ha registrado el primer nacimiento de un bebé cuya madre está contagiada, de hecho. El niño está bien, de salud, o sea, no hay ningún problema. Por otra parte, Senegal y Nigeria comentan desaforadamente en las redes sociales, siendo escándalos relacionados con celebridades de sus países que se saltan la cuarentena, con resultado de muerte en uno de los casos incluso. De hecho, en África hay muchos bulos. Están saliendo muchos bulos. Hay una serie yo qué sé, claro, también en países que son tan tribales, tan primitivos en algunas creencias, digamos, cuando alguien lanza un bulo, hay mucho riesgo de que la gente se lo crea y acabe mal, ¿no? Por ejemplo, hay una, por desgracia, una barbaridad, ¿no? Una oleada de violaciones en Ruanda, porque creen, saltó el bulo hace unos días, que es, bueno, si te lo hacías con una virgen, una chica virgen, pues que te podías curar, ¿no? Proteger de coronavirus, estas creencias mágicas, bárbaras, ¿no? Que todavía existen en África y está creando mucho daño, ¿no? Pues mira, hay opiniones que es, o bulos de estos que es mejor callárselos, y pero claro, ¿cómo lo controlas, ¿no? También, de hecho, en Occidente también pasan estas cosas. Mira, hoy que la OMS ha alertado de que faltan 6 millones de enfermeros en el mundo, además, el director de esta organización ha rechazado probar la vacuna contra la enfermedad, por supuesto, en África. Es lo que os decía, además ha dicho que por ser una medida que es racista y que es colonial. Es que ¿a quién se le ocurre, a estos dos médicos franceses, que ahora voy a la noticia también, que me parece una absoluta salvajada, una barbaridad, ¿a quién se le ocurre, a estos señores médicos, en la televisión francesa, dos expertos que plantearon la idea de probar la vacuna en África, en diferentes países, como si esto es gente... Aún tengo las imágenes de Eto'o y de Drogba, los famosos futbolistas que salieron en rueda de prensa hace unos días diciendo que se vayan a la mierda, que se creen que es esto, tío, o sea, venir aquí a probar, como si esto fuera un campo de pruebas para Occidente, África, qué barbaridad. O sea, ya hasta el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, que ha salido, Adhanom Ghebreyesus, que ha salido varios días ahora en hablando, es el que declaró que esto era una pandemia, lo vemos todos en televisión, condenó con firmeza lo que denominó de declaraciones racistas de estos dos científicos franceses, que unos días antes propusieron que África fuera el terreno de pruebas de vacunas contra el coronavirus. Sin citarlos, de hecho, este alto responsable de la Organización Mundial de la Salud ha respondido así en rueda de prensa, bueno, la rueda de prensa que da a diario, de hecho él sale todos los días, una cosa es que lo veamos de vez en cuando solo aquí. Los dos expertos franceses defendieron esta posibilidad en una cadena de televisión y tras la polémica generada, se vieron obligados a pedir perdón. O sea, faltaría más. O sea, este tipo de declaraciones racistas no ayudan a avanzar en nada. Se oponen al espíritu de solidaridad. O sea, África no puede ser y no será un terreno de pruebas para ninguna vacuna. O sea, no tiene ningún sentido. La herencia de la mentalidad colonial tiene que terminar. O sea, en algún momento esto tiene que acabar. Esta gente debería de ser castigada directamente. Hay un código deontológico, por favor, en la medicina. Es que es vergonzoso y es horrible escuchar a científicos haciendo ese tipo de declaraciones en el siglo XXI, tío. Es que ríes. Es una barbaridad total. Esta polémica comenzó pasado miércoles, o sea, no este, sino el anterior, durante un directo de la televisión francesa LCI, en el que mantenían una conversación el director de investigación del Instituto Francés de Investigación Médica, Camille Loch, y el jefe de los servicios de medicina intensiva y rehabilitación del Hospital Cochin de París, Jean-Paul Mira, bueno, en el que participaban. En un momento dado, este último, desde el plató, lanzó una pregunta a Loft, donde dice, literalmente decía algo así como, bueno, voy a ser un poco provocador, ¿no? O sea, ¿acaso no deberíamos realizar este estudio en África, donde no hay mascarillas, ni tratamiento, ni reanimación, como se hizo en algunos estudios con el SIDA, o quizás entre las prostitutas, ¿no? Como, ¿qué opina usted? O sea, le preguntó así, directamente, sin dudarlo. Loft, encima, le respondió que tenía razón. O sea, estamos pensándolo, de hecho, o sea, de forma paralela, estamos pensando un estudio en África con ese mismo enfoque, lo cual no quita que no podamos pensar también en un estudio en Europa y en Australia, pero el tío ya la había soltado. O sea, esas declaraciones levantaron una indignación brutal en toda África, la han levantado en toda África y comenzaron a circular inmediatamente por las redes sociales, por todas partes. Es que hoy en día, además, es que esto que se ha hecho viral, claro, viral, o sea, encima... pasó de móvil en móvil con el comentario: no somos cobayas ni ratas de laboratorio. O sea, como os he dicho antes, los primeros que reaccionaron, uno de los primeros que reaccionaron fueron los dos exfutbolistas africanos, Samuel Eto'o y el marfileño Didier Drogba, Samuel Eto'o es camerunés, jugó en el Barça, además el mejor equipo del mundo, todos lo sabéis. Mientras el primero los llamó asesinos, Eto'o los llamó asesinos, el segundo, Didier Drogba, mostró su indignación, realmente asegurando que África no es un laboratorio y que esas declaraciones eran graves y eran racistas. Y tiene toda la razón. Con el paso de las horas, los dirigentes africanos también fueron manifestando su rechazo. En la República Democrática del Congo, por ejemplo, el director del Instituto Nacional de Investigación Biomédica y responsable de la lucha contra la última epidemia de ébola, anunció el viernes que su país se ofrecía a acoger los ensayos de las vacunas contra el coronavirus. Pero los ánimos estaban tan caldeados que el propio director, Muyembe, de este Instituto Nacional de Investigación Biomédica de la República Democrática del Congo, él tuvo que salir a las redes sociales horas más tarde para aclarar que solo se harían pruebas en el Congo si antes se hacían en países occidentales. Es que qué locura. Dos días después de hacer las citadas declaraciones, tanto Mira como Loft pidieron perdón y denunciaron haber recibido amenazas de muerte. Es que ¿qué esperabas, tío? O sea, es que de verdad. O sea, en concreto, el instituto para el que trabaja Loft emitió un comunicado en el que aseguraba que se trataba de un vídeo mutilado, que habían sido objeto de interpretaciones erróneas en las redes sociales y que, dadas las condiciones en las que se produjo la entrevista, el científico no pudo reaccionar correctamente. Él pide perdón y asegura que no tuvo ninguna intención racista. También, incluso, el Ministerio francés de Relaciones Exteriores condenó esas afirmaciones. Los abogados de uno de ellos, de Jean-Paul Mira, revelaron que tanto él como su familia habían sufrido amenazas de muerte, pero él, aunque así, ha presentado sus excusas más sinceras a quienes se han sentido agredidos, ofendidos o insultados por las palabras que pronunció con bastante torpeza, de hecho. Pero bueno, no quiero estar hablando todo el programa otra vez de este tema del coronavirus. Hago una primera parte de coronavirus, como lo he hecho en el último programa, como probablemente lo haré en el siguiente, para analizar la situación en África desde el punto de vista africano y para informar también para la gente que estáis preocupados por los viajes a África, bueno, calmaros un poco y explicaros cómo está todo para que podamos tomar una decisión conforme vayamos avanzando en el tiempo. Ahora, de momento, os voy a dejar con un poquito de música rock y enseguida seguimos con el programa, que os voy a hablar de un parque muy bonito que me marcó realmente y no me lo esperaba que me marcara tanto, que me parece tan espectacular, que os quiero hablar sobre el Parque Nacional Reserva de Selous en Tanzania. Os voy a contar todo sobre este parque nacional. Para los que queréis seguir viajando desde casa, soñéis con un parque nacional de los más salvajes que podéis encontrar. Un poquito de música rock y enseguida sigo con el Parque de Selous en Tanzania. Feeling just when it grows. Pero bueno, música rock, la salsa de la vida. Aunque llamar esto salsa, vamos, esto es el fuego de la vida, el rock. Hostia, esto sí que es música de verdad. Pero bueno, aparte de la música, aquí de fondo siempre estará sonando música africana. En el programa siempre pongo música africana, ya sean bandas sonoras, ya sea Oliver Ntukusi, el gran compositor de Zimbabue, o alguna una compilación de mujeres africanas que tengo que cantan canciones maravillosas. Tengo mucha música africana de muchos países, de casi todos los países, muchos estilos. Esto siempre sonará de fondo, pero permitidme que vaya poniendo música rock de vez en cuando, que esa es mi vida, es lo que me anima a mí a seguir luchando ahí. Entonces, son paranoias mías, mis tonterías. Os quiero hablar ahora de un parque, una reserva, de hecho, una reserva natural, la reserva natural de Selous. Muchos no habréis oído hablar de ella, aún siendo una de las más grandes de África, pero es que, antes de empezar, os quiero contar que para mí fue espectacular, o sea, espectacular la primera vez y la segunda, o sea, pero es que la primera, claro, siempre tiene el componente de la primera vez que vas a un lugar, cómo te marca, ¿no? Porque cuando te gusta, ¿no? Ese sabor que te deja, ¿no? Ese regusto, ese agradable de sorpresa, de flipar, ¿no? Yo aluciné con este parque. Yo soy muy de alucinar con la vida, con casi todo, pero es que esto, yo soy muy difícil de sorprender ya. En cuanto a parques nacionales se refiere, pero en los animales y todo esto, he viajado por todo el mundo, y especialmente por toda África, buscando todo tipo de animales, he visto todo, o de todo, y es difícil sorprenderme, pero es que Selous lo consiguió. Selous lo consiguió. La primera vez, no me acuerdo ya cuándo fue, hace unos años, y la segunda, pues también, no me acuerdo, un par de años o algo así. Solo he tenido la oportunidad de ir dos veces. El problema de Selous es que está muy a desmano. Está fuera de la ruta turística. Está en Tanzania, como os he dicho, pero ¿qué pasa? Que Tanzania, claro, los parques más conocidos, a causa de la migración, por ejemplo, la gran migración, desde luego, pues son el Serengeti y el cráter del Ngorongoro, el área de conservación del cráter del Ngorongoro, que son parques absolutamente preciosos, una belleza, son espectaculares. Enamoradísimo estoy de esos parques nacionales. Volvería una y mil veces más. Y alrededor, ¿no? Por sinergia, pues también el Parque Nacional de Mañara, del Lago Mañara, o Tarangire también, y también en todo caso el Lago Yasi, que está muy cerca para visitar tribus. Todo está en la misma zona, que es en el norte de Tanzania, en la frontera con Kenia, digamos, la zona norte. Pero ¿qué pasa? Luego, claro, el turismo se va a Zanzíbar, a la playa, paradisíaca, ¿eh? O sea, Zanzíbar ya os he hablado en algún programa, pero volveré a hablaros porque estoy enamorado de esa isla. A pesar de que ha cambiado una barbaridad, ¿eh?, en los últimos años. ¡Fua! Muchísimo. Pero bueno, eso es un tema de otro programa. Luego está la zona central, donde prácticamente no hay nada. Hay unos cuantos parques pequeñitos, algunas cositas, algún pueblo, Dodoma, la capital, pero que es una mierda pinchar un palo. O sea, Dodoma es feo de cojones. No hay nada que ver allí, ¿eh? O sea, la capital, porque es una capital administrativa, política, pero vamos, que nada, perdáis el tiempo. También está la zona del oeste, el lago Tanganyika, muy bonita, está Gombe para ver chimpancés, Kigoma, todo el lago en sí es espectacular, me encanta esa zona tan selvática, tan verde. Pero claro, luego está la zona sur, me he olvidado, la frontera con Zambia, con Malawi, con Mozambique, todo aquello. Y de camino pues hay varios parques, algunos pequeñitos. Está Ruaja, que es grande, pero desconocido totalmente. Está Mikumi, muy pequeñito, parque muy pequeñito, muy accesible. La carretera, de hecho, lo atraviesa, la carretera asfaltada. Si quieres ir hacia Zambia o hacia Malawi, tienes que pasar por el medio del parque, con cuidado, poco a poco, porque hay elefantes, animales cruzando, es una barbaridad. Pero es así. Parque muy pequeñito, puedes encontrar leones también, cocodrilos, de todo tipo de animales. Y muy accesible está lo de la carretera. Un día os hablaré también de esta zona sur, de todos los parques en más detalle, ¿no? Ujungwa, las montañas, para hacer trekkings, que es muy muy bonito. Y luego está el gran parque, ¿no? El parque, la reserva natural de Selous, que es una zona protegida, pero también es una reserva de caza. O sea, es una zona donde todavía se va a cazar, en algunas zonas del parque. Obviamente no vas a hacer safari con tu coche tranquilamente mientras otros están cazando un poco más allá. O sea, hay unas zonas de caza y unas zonas de visita turística, ¿no? De safari fotográfico, que es la mayoría del terreno. Para que os hagáis una idea, la Reserva Natural de Selous tiene una superficie de más de 50.000 kilómetros cuadrados. O sea, es que no sé cómo se puede comparar con qué, con Andalucía, o más grande que Andalucía, no sé, es una barbaridad. ¿Cuánto puede ser en kilómetros cuadrados? O sea, pues eso, ¿no? Andalucía, lo voy a mirar, tengo aquí el ordenador, si me metéis un segundo. Extensión en kilómetros cuadrados de Andalucía. Vamos a ver qué sale. Ya por curiosidad, ¿eh? Solo por saber. A ver, es que mi ordenador es un poquito lento, ya me perdonéis. Bueno, no, Andalucía tiene 87.000 kilómetros cuadrados, ¿vale? Pero vamos, que 87.000, pues es pues la mitad, ¿no? Vamos a poner, ¿cuánto tiene, yo qué sé, Aragón? Esto es interesante. Vamos a ver, 47.000 kilómetros cuadrados Aragón. Pues imaginaos un parque nacional que es tan grande como Aragón, ¿no? Más grande todavía que Aragón. Y ponte a buscar leones. Claro, es muchísimo, es muy, muy grande. Claro, esas magnitudes no te haces una idea hasta que vas y te pierdes dentro del parque y te pones a explorar, a buscar. Además, tiene cosas alucinantes. Una de las cosas que más me gusta de Selous, que me parece espectacular, es que el off-road, ¿sabes? Que puedas conducir fuera de pista. En muchas zonas del parque no hay caminos directamente. No hay. Entonces, no hay nada asfaltado, por supuesto, en ningún lugar del parque. Todo es de tierra, de grava, de barro. Pero en muchas otras zonas no hay nada. Entonces tienes que ir campo a través con tu coche y oriéntate para entrar, oriéntate para salir, busca animales y búscate la vida. Estos parques son los más peligrosos en sí. A mí me resultan... genera esa inquietud, ¿no? Porque luego te pasa alguna avería, te quedas atrapado en el barro, pasa cualquier cosa, un accidente, se te rompe lo que sea y te quedas ahí tirado, ¿eh? O sea, más te vale llevar un buen teléfono, buena cobertura satelital o lo que sea para poder salir de ahí porque estás vendido. Pero claro, la que sales de pista, te vas y estás en lo salvaje y estás buscando leones, ¿sabes? O cualquier tipo de animal, león, leopardo allí, tú solo en el coche o con tu gente, ¿no? Yo llevo gente allí y es que tiene eso que no lo vas a encontrar en ningún lado. Además, también el hecho de que esté tan lejos de todo, que allí casi no hay turismo. Entonces tú puedes estar solo con tu coche, realmente solo. O sea, eso que todos buscáis cuando venís a África, no, es que yo no quiero la masificación, yo no quiero ir donde haya mucha gente, yo no quiero y tal, eso tiene un precio, no ya económico, sino de sacrificio. Entonces, cuanto más lejos vayas, más posibilidades tienes de no encontrar gente o encontrar menos gente. Si vas al Serengeti vas a encontrar gente a todas horas, en todas partes, o sea, hay gente. Es un parque más pequeño, son 15.000 kilómetros cuadrados y muchísima gente. Prácticamente todo el año. Pero si te vas a Selous, no hay nadie. Y además, si vas fuera de temporada, es que no hay nadie, hay muy poca gente. Pero para que os hagáis una idea, 50.000 kilómetros cuadrados, ¿vale? Lo convierte, de hecho, esta extensión en el área de conservación más grande del mundo si excluimos las regiones polares. La Reserva Selous es un patrimonio de la humanidad, cubre casi el 6% de las tierras de Tanzania. Selous se encuentra situado en el sureste central, digamos, de Tanzania, entre 130 y 500 kilómetros, digamos, de la zona central, digamos, de Tanzania. Entre 130 y 500 kilómetros al suroeste de Dar es Salaam, digamos. Es que depende por dónde vayas, ahora os contaré un poco, porque tiene dos rutas de acceso muy diferenciadas. Pero Dar es Salaam, que es la capital comercial, donde está el aeropuerto internacional, uno de ellos, el más cercano, vaya, pues está eso, ¿no? Es colindante, de hecho, con el Parque Nacional de Mikumi, aunque no hay un acceso directo. No puedes ir directamente de Mikumi a Selous, tienes que ir por la carretera, ahora os contaré cómo. Y está a escasos kilómetros, de hecho hay que pasar por ellos, por los montes, el Parque Nacional de los Montes Udzungwa, donde hay unos trekkings, de verdad, preciosos, ¿eh? Una maravilla. Selous, de hecho, toma su nombre del famoso cazador y conservacionista Frederick Courtney Selous, quien fue asesinado en acción durante la Primera Guerra Mundial. Su tumba se encuentra cerca de las colinas Bejo Bejo. Ya he estado allí, tengo algunas fotos. Es un lugar muy tranquilo, muy bonito, la verdad, allí rodeado de fauna salvaje de lo que él amaba. En 1974 la reserva fue legalmente establecida como un área de conservación de la fauna salvaje. En 1994 se creó junto a Selous el Parque Nacional de los Montes Unchungwa y en 1982 entró a formar parte del Patrimonio Mundial de la Humanidad. Toda la área de conservación, ya os digo, son más de 50.000 kilómetros cuadrados. Selous en sí tiene una extensión de unos 45.000 kilómetros cuadrados, junto con los 3.200 del Parque Nacional de Mikumi, que os he dicho que es mucho más pequeño, los 2.000 kilómetros cuadrados de los Montes Unchungwa, la zona de Quilombero en el oeste. Todo esto constituye una zona protegida de más de 55.000 kilómetros cuadrados, convirtiendo las zonas que son de caza dentro de esta reserva en el mayor coto de caza de toda África. Esta reserva natural de Selous, en Tanzania, se encuentra en muy buen estado gracias a su aislamiento. Cuenta con abundantes ríos que cruzan sus 50.000 kilómetros cuadrados de extensión, siendo el principal río, digamos, el Rufiji, muy conocido el Rufiji, en el que desembocan el Gran Ruaja y el Quilombero, el río Quilombero. Es una reserva que tiene una enorme variedad de zonas de vegetación. Tiene bosques, zonas de matorrales densos, praderas arboladas, sabanas, pantanos ribereños. Se han llegado a clasificar más de 2.000 especies de plantas diferentes, para que os hagáis una idea. Su vegetación es primordial, es primaria, es digamos un bosque de miombo cuyos árboles son resistentes incluso al fuego, o sea, queman muy muy lentamente, con lo cual se puede salvar el bosque cuando ha habido algún accidente, ¿no? algún fuego que ha prendido de forma natural por algún rayo o lo que fuera. La fauna desde luego es impresionante, si hablamos de fauna es impresionante, tienes de todo. De hecho, para que os hagáis una idea, contiene una tercera parte de toda la fauna salvaje de Tanzania. Una tercera parte viven aquí en Selous. Es que los números, es que es brutal este parque. Es brutal. O sea, en las zonas de pastizales, como la zona del río Rufiji, pueden verse elefantes, que se calcula que hay como unos 80.000 elefantes en esta zona. Leones, que se cree que hay unos 3.000. Algunos guepardos, leopardo, facoqueros, jirafas, que hay más de 2.000. Ñus, más de 50.000. Búfalos, más de 100.000, según los últimos estudios. Impalas, ilans, reduncas, cebras, antílopes de todo tipo, babuinos. Pero desde luego, yo aquí flipé con dos en especial. Dos tipos de animales. Claro, hay muchos ríos, muchas zonas pantanosas, muchos lagos dentro del parque. Puedes ir con los coches, ¿no? Con el coche puedes ir de un lado a otro buscando estos animales. Pero es que puedes encontrar en todas las orillas plagado absolutamente de hipopótamos, una inmensa cantidad de hipopótamos por todas partes. Recuerdo que es el animal más peligroso de África, es el que más humanos mata en África al año, el hipopótamo, que es muy territorial. Y luego lo que yo más aluciné, casi si cabe, de todo, es el lugar donde yo he visto más cocodrilos de toda África. O sea, algo no os podéis ni imaginar. De todos los tamaños, inmensos, de metros de longitud, una anchura inimaginable, hasta pequeños, de todo tipo, machos, hembras, por supuesto, de todo, fuera del agua, dentro del agua, caminando por la sabana. O sea, no he visto nada igual en mi vida, nunca. O sea, algo absolutamente increíble. Aparte de que vi leones fuera de pista por allí, te puedes acercar, ponerte al lado de ellos sin molestar, guardando la distancia, hay que saber lo que haces, sin molestar a los animales, pero súper cerca, porque no te tienen ningún miedo, les da absolutamente igual. Aquí, ¿quién manda el león? Pues el león viene, se pone al lado de tu coche y le da absolutamente igual, es ahí estirados a la sombra del coche. Yo es que aluciné con Selous. Pero bueno, ¿quién era Selous? ¿De dónde viene este nombre? O sea, Frederick Courtney Selous, que nació en el siglo XIX, 1851, murió en 1917, fue un explorador, un cazador, un conservacionista británico, famoso por sus hazañas en el sur y el este de África. De hecho, las aventuras de su vida real inspiraron a Sir Raider Haggard a crear el personaje ficticio de Alan Quatermain, el protagonista de Las minas del Rey Salomón. Selous fue también un gran amigo del presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, y de Frederick Russell Burnham. Él nació en Londres, estudió en el Rugby School, en la ciudad inglesa de Rugby, donde nació este famoso deporte, pero su pasión por las ciencias naturales lo llevó a decidirse por estudiar las rutas de los animales salvajes en sus hábitats naturales. Cuando tenía 19 años, se marchó a Sudáfrica. Viajó desde el Cabo de Buena Esperanza hasta Matabeleland, se está hablando de Zimbabue, a donde llegó a principios de 1872. Lobengula, el famoso rey de los Ndebele, le concedió permiso para cazar en todos sus dominios. Desde entonces, o sea, hay que tener en cuenta también que era otra época. Cazar era lo más normal del mundo. O sea, era normal. Había un 60%, de hecho, un 60% más de población animal de la que hay hoy en día. O sea, había animales por todas partes. Que no lo justifico ni mucho menos, ni lo defiendo. Me parece reprobable moralmente, pero no voy a juzgar yo a Frederick Selous con la conciencia del siglo XXI a un hombre del siglo XIX, de hace dos siglos. Desde entonces, digo, hasta 1890, con algunos pequeños intervalos pasados en Inglaterra, Selous se dedicó a viajar, a explorar por toda África, por todas aquellas zonas tan poco conocidas, ¿no? Al norte del Transvaal, de Sudáfrica, al sur de la cuenca del Congo, cazando elefantes, recopilando especímenes de todo tipo de animales para museos y colecciones privadas. Sus viajes, de hecho, contribuyeron al conocimiento del país que hoy en día se llama Zimbabue. Él dibujó un poco el mapa de Zimbabue. Selous realizó valiosas investigaciones etnológicas a lo largo de sus numerosos viajes, donde en muchas ocasiones fue el primer hombre blanco que vieron los habitantes de la zona. Asimismo, mantuvo una relación cordial con las tribus por donde pasaba, ganando su confianza y la estima de los jefes, como en el caso de Lobengula. Era un sistema muy parecido al que ya hizo con anterioridad el famoso David Livingstone, un hombre casi venerado, digamos, por toda África y por mi gran amigo periodista de viajes, Paco Nadal, que adora a este hombre. Yo también, pero yo soy más de Richard Francis Barton. Me gusta más la gente macarra y realista que los misioneros. Pero bueno, en 1890, de hecho, Selous se incorporó al servicio de la Compañía Británica de África del Sur, trabajando como guía para los primeros colonos que se adentraron en Mashonaland, que es una zona del actual Zimbabue, digamos. Más de 500 kilómetros de caminos fueron construidos a través de un paisaje de selvas, montañas, lagunas pantanosas, y en 2 meses y medio llevó a los colonos sanos y salvos hasta su destino. Después, Selous se dirigió al este, hasta Manica, una ciudad que se sigue llamando igual, de hecho, concluyendo los preparativos para que aquella región cayese bajo el dominio británico. Cuando llegó a Inglaterra en diciembre de 1892, se le condecoró con la medalla de la Real Sociedad Geográfica Británica, en reconocimiento por sus exploraciones y hallazgos de los que da cuenta su libro, 20 Years in Zambezia, o sea, 20 años en Zambeze. Zambezia, que es como se llamaba aquella zona en aquella época, toda la que había alrededor del río Zambeze. Después de la consolidación del poder blanco en Rodesia es la actual Zimbabue y Zambia, toda aquella zona era Rodesia, Selous estableció su residencia en Inglaterra. Sin embargo, continuó realizando expediciones de caza y visitando Asia Menor, Terra Nova, las montañas rocosas canadienses, entre otros muchos lugares. En 1909, Selous lideró la expedición que llevó al presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, hasta el África del Este británica, el Congo y a Egipto. Este fue posiblemente el mayor safari jamás realizado, donde estaban implicadas unas 300 personas. El propósito oficial de la expedición fue recopilar especímenes para el Instituto Smithsonian. Durante el viaje, Roosevelt y su hijo Kermit abatieron más de 500 animales. Imaginaos la barbaridad absoluta. Es que era otra época, no voy a entrar ahora al debate porque estoy en contra y porque no lo voy a defender, pero entiendo que era otra época y no lo voy a juzgar con mi moral del siglo XXI. No voy a entrar en esa guerra ahora. Durante la Primera Guerra Mundial, Selous participó como capitán de un batallón de fusileros en África Oriental. Se unió al ejército cuando tenía 64 años y murió en enero de 1917 debido al disparo de un francotirador alemán durante un enfrentamiento menor, de hecho, en Bejo, a orillas del río Rufiji, que es una zona dentro de la actual reserva de la reserva de Selous. Bien, ¿cómo llegar? Me has convencido, ¿no, Dani? Hostia, me gusta este parque, quiero ir. ¿Cómo voy yo hasta allí? Bueno, está a tomar por culo. ¿Dónde me alejo? Me alojo, eso no es problema. Hay muchos tipos de alojamientos, pero por desgracia faltan campings y cosas así, ¿vale? No está muy preparado para eso. Es más, lodges y alojamientos con un cierto estándar. Entonces, hay dos formas de llegar, desde luego. Depende desde dónde vengas. El aeropuerto internacional, lo más fácil es volar. O sea, está clarísimo. Hay pistas dentro del parque donde puedes aterrizar y te van a buscar de tu lodge y te llevan y te hacen safaris y luego te sacan avioneta. Ni un bache, perfecto. Desde Zanzíbar, desde Dar es Salaam, pero claro, es una pasta. Es otro estándar. Si sois como yo, que os gusta conducir, que os gusta perderos por África, pilotar por ahí, barro, tierra, kilómetros, paisajes, animales por la carretera, tribus, gente, y os gusta sentir el viento, pues bueno, en principio deberíais de iniciar el viaje desde Dar es Salaam, es donde está el aeropuerto internacional, según si venimos desde el norte, los parques del norte, o desde Zanzíbar, o recién aterrizados. Os recomiendo que bajéis hacia el sur. Hay una carretera que os va a llevar desde Dar es Salaam hasta, ¿cómo se llamaba este pueblo? Kibiti, creo que era Kibiti, sí, Kibiti. Eso es todo asfaltado. Más o menos son unos... ponle unos 150 kilómetros, 150-180 kilómetros, que es todo asfalto. No vais a tener ningún problema. Más que el atasco que vais a pillar a la salida de Dar es Salaam, que es una locura. Pero a partir de ahí es todo asfalto, hasta que lleguéis a Kibiti. No pasaros del desvío, llevar un Google Maps o alguna cosilla. Hay un desvío justo al lado de una gasolinera, muy importante. Los tanques llenos en Kibiti. Llenar los tanques de combustible, porque dentro no hay absolutamente nada donde podéis recargar combustible. Y si lo conseguís va a ser a un precio brutal. Entonces en Kibiti recargáis combustible, os metéis para adentro, carretera de tierra ya a partir de aquí, unos 80 kilómetros, 90 kilómetros, hasta que lleguéis a la entrada oficial. Mucho antes ya podéis ver animales, muchos animales. Pasáis por algunos poblados, puedes comprar algo de comida y tal, pero muy poca cosa. Cada vez están más distanciados y bueno, difícil encontrar cosas y tiendas y tal, alojamientos olvidaros, pero es todo tierra. Por este lado la carretera está mejor, aunque tiene algunos tramos malos, pero está mejor, la estaban arreglando hace 2 años, o sea que ahora estará bien, hasta que lleguéis a Entemere Gate, la puerta de Entemere. La puerta de Entemere es la puerta oriental, digamos, es la más accesible, total desde Dar es Salaam son unos 250 kilómetros, más o menos. Y os digo, son 250 y 180 es asfalto. Entonces es accesible. Está muy bien. Cuando llegas a Entemere, allí hay un montón de alojamientos. Ninguno dentro del parque, sino antes de entrar, antes de llegar a la puerta. Muchos tipos de alojamientos, no voy a dar nombres, pero hay un montón. Con una búsqueda cualquiera en Google podéis encontrarlos allí. Metéis en Google Maps y os saldrán. Vais a Entemere, 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 y allí ya lo podéis ver y hacer cualquier reserva, no hay ningún problema. Muy bonitos todos y están muy muy bien, de verdad. A partir de ahí, luego es parque para adentro, 50.000 kilómetros cuadrados, ya se ha dicho, hay unas pistas muy claramente marcadas, carreteras, es de tierra, pero luego a partir de ahí hay pistas secundarias y luego ya nada, la nada, y es buscar y buscar. Pero saldréis por el otro lado, si queréis podéis salir por el otro lado. El otro lado es una puerta que se llama Matamwe, M-A-T-A-M-B de Barcelona, W-E, Matamwe. Es otra puerta, exactamente igual, pero por el otro lado. Muy aislada, mucho más perdida del mundo, allí es prácticamente inaccesible, muy difícil llegar, no hay ningún... allí, nada, habrá un par de lodges, pero muy caros. Allí es un lugar en el que tenéis que cruzar para iros, o para entrar por allí o para salir por allí, pero no podéis quedaros a dormir. Luego la carretera está bastante mal siguiendo la vía del tren hasta un pueblo que se llama Kisaki, que es el primer lugar donde podéis encontrar un alojamiento muy básico, algo de comer, rellenar algo, poco combustible, un poquito y muy caro. Pero luego a partir de ahí empieza la aventura, una carretera que son unos 100 kilómetros, 100, 150 kilómetros, pero tienes que subir a las montañas, un Jungwa. Bueno, si venís desde allí, bajar, y si venís desde el parque para salir, pues subir, ¿no? Con muchas curvas, pero el paisaje es espectacular de bonito, unos bosques. Algún tramo se ha asfaltado y algún tramo está muy, muy mal. Pero bueno, paciencia, conducís poco a poco, total, vais a disfrutar del paisaje, está muy guay y os va a encantar. Y podéis por ahí salir, recordar estos nombres, porque si de ahí podéis, hay una carretera que va directamente al Parque Nacional de Mikumi, pero está muy mal y es un infierno y vais a romper el coche. Es mejor que deis la vuelta, deis una vuelta un poco mayor, pero que sea seguro. Entonces tenéis que ir de Kisaki a Dakawa, de ahí a Embuja, viendo un mapa me seguiréis muy fácil, ¿eh? De ahí a Matombo a Ntamba, Ntamba Kinole, y de Kinole a Morogoro, que es una gran ciudad donde vais a pillar la carretera principal que va desde Dar es Salaam, pasa por Chalinze, Morogoro, Mikumi, Iringa, se va hasta Mbeya y de ahí a la frontera con Zambia o con Malawi. Es una carretera principal muy grande y asfaltada. Morogoro es una gran ciudad, tendréis alojamientos de todo tipo, gasolina, restaurantes, civilización, digamos, Y de ahí unos 100 kilómetros más abajo tenéis Mikumi. Todo asfalto, la A7, la carretera A7, os lleva directamente al Parque Nacional de Mikumi, que hay un montón de alojamientos también. Un día os hablaré de este parque. Es muy bonito porque es muy fácil encontrar animales, es muy pequeñito. O si no, es igual, llegáis a Morogoro, dormís y de ahí ya podéis volver a Dar es Salaam o iros hacia el norte. Podéis ir a Dodoma y de Dodoma a Arusha y hacer el circuito norte. O ya os digo, de Morogoro tirar a la derecha, ir hasta Dar es Salaam y marcharos a la playa a tomar el sol, a relajaros un poco en Zanzíbar, que es muy... Que después de unos días en Parque Nacional de Selous, por lo alejado que es, por las carreteras, por el polvo, porque son muchos días de parques nacionales, vais a agradecer un descansito en una playa paradisíaca africana. Os lo digo y hablo de primera mano. Entonces, nada más, espero que os haya interesado mucho este parque. Cualquier duda me podéis escribir por privado, ya sea Dani Serralta en Instagram, en Facebook, Ankawa Safari, mi agencia de viajes. Me podéis escribir también por Instagram, por Facebook, por donde queráis, por la página web, por email, por el WhatsApp que tenemos también. En la página web podéis encontrar nuestros números de contacto. No hay ningún problema. Y si tenéis alguna duda, queréis algún tipo de información sobre viajes, sobre África, sobre safari, sobre parques, sobre lo que sea, dejadme un mensaje y yo os lo contesto aquí en este podcast de la Radio Viajera. Nada más por hoy. Os dejo hasta la semana que viene. Un poquito de música rock. Un abrazo. Gracias por estar ahí. Y ya os digo, hasta la semana que viene.